María Fernández de Romarategui, responsable del área de internacionalización de la Cámara de Comercio e Industria de Álava. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Egunon?
Egunon, buenos días.
Usted, que desde ese punto está analizando continuamente cómo está el panorama internacional, lo que está ocurriendo, toda esta tormenta perfecta que parece que se ha desencadenado en estos momentos para la economía, ¿qué titular le pondría a la situación?
Pues incertidumbre y quizás un poquito de invierno por el frío.
Invierno, ¿verdad? Invierno. Tenemos por delante,
sí, tenemos por delante frío
en la economía.
Frío.
La guerra que ahora mismo se está viviendo en Ucrania, esa invasión de Rusia, ¿hasta qué punto está afectando realmente a la situación de las empresas y las dificultades económicas por las que están pasando?
Mucho. Está afectando muchísimo. Más allá... cuando analizas el resultado, o digamos que las relaciones con un país, siempre tiendes a analizar las relaciones directas con ese país, cómo son las relaciones directas tanto con Rusia como con Ucrania. Bueno, en este caso las relaciones de la economía alavesa son desiguales, por supuesto, porque son economías muy desiguales. Rusia es una superpotencia y Ucrania pasa por ser el país más pobre de Europa. Entonces no puedes tener las mismas relaciones comerciales con uno que con otro. Pero bueno, incluso con Rusia las relaciones comerciales son limitadas en el sentido de, por ejemplo, productos que se exportan. Es la decimotercera economía, el decimotercer destino de las exportaciones alavesas, pero luego presenta una concentración muy importante de dos empresas que están exportando mucho, que son las dos grandes empresas del territorio y además que son difícilmente sustituibles.
Hablamos de Mercedes y de Michelin.
Mercedes y Michelin, empresas multinacionales soportadas por grandes marcas que en una coyuntura, aportan, digamos que tienen unos factores de competitividad que quizás las otras empresas más pequeñas no tienen y son a veces más fácilmente sustituibles. Con lo cual, cuando dos empresas comportan el 90% de la exportación a un país, pues luego te encuentras eso, que la afectación directa es menor o por lo menos controlada. O sea, todo, efectivamente, a nadie le gusta perder el 2, el 3% de su cartera de pedidos. Hay empresas que tienen más exposición, ¿eh? Empresas, el otro día hablábamos con algunas empresas pues que tenían el 35% de su cartera de pedidos, etcétera.
¿Qué sectores serían esos? Hablamos de la automoción como importante.
Hablamos de la automoción como importante, pero la automoción, volvemos a decir eso, la automoción está extremadamente diversificada. Entonces, cuando hablamos de la exposición a Rusia, estamos hablando de un 3%. Estamos hablando de entre un 1 y un 3%.
¿Y los otros sectores que sí están más expuestos?
Más que sectores, empresas. Porque, por ejemplo, nos encontramos que el sector, por ejemplo, del vino, que es uno de los sectores, no está excesivamente expuesto. Rusia es el mercado número 28 de las exportaciones de vino alavesas. Pero en cambio sí que te encuentras con bodegas que por su trayectoria, o por su especialización, o porque etcétera, pues están más especializadas en un mercado. Y el otro día hablábamos con una bodega concretamente que tenía el 35% de su exposición en Rusia. O empresas, por ejemplo, empresas de ingeniería o de sectores muy específicos que van por proyectos. Pues, si tus próximos dos proyectos son en Rusia, tu exposición es muy potente.
Puntualmente puede afectar, claro, porque puede haber en estos momentos contratos que no se pueden cumplir
efectivamente,
para exportar y para vender a
Rusia. Efectivamente,
¿no?
Son empresas diversificadas de por sí, pero que no manejan una enorme cantidad de contratos y no manejan una enorme cantidad de proyectos, sino que manejan unos proyectos limitados. Pues si tú tenías para empezar o para firmar dos proyectos en Rusia, pues es que tu cartera de pedidos efectivamente se ve muy afectada. Pero son casos más puntuales. Como vistazo general, la economía en el tema de exportaciones está controlado, por llamarlo de una forma
¿Hacia dónde exportamos especialmente desde Álava? Siempre se ha dicho, la industria alavesa es una industria exportadora.
Sí.
¿Cuáles son nuestros mercados más importantes?
Nuestros mercados de destino son nuestros vecinos, es Francia, es Alemania, es Reino Unido, a pesar del Brexit, por eso la parte de Brexit nos ha afectado bastante, y son Estados Unidos. Esos son nuestros mercados principales, Italia, y con Italia pues son los cinco grandes de las exportaciones alavesas.
Entonces, habla del Brexit, afectado lógicamente, después con esos acuerdos, digamos, a los que se ha intentado llegar, ¿se ha recuperado de alguna manera ese vía de comercio con el Reino Unido?
A ver, las relaciones con el Reino Unido y las relaciones bilaterales, ya de Euskadi en general, con el Reino Unido son muy potentes. Entonces, el flujo bilateral es potente. ¿Qué qué es lo que ha pasado con el Reino Unido. Para empezar, hemos tenido unos problemas logísticos bastante importantes al comienzo del año pasado. El comienzo del año 21 fue muy complejo, porque, bueno, pues sí, por una parte siempre se dice, no, bueno, las empresas esperan al último momento para coger y para adaptarse, y que, bueno, que podían haber empresas preparado pues el Reori o los temas de aduanas antes, porque eso sabías que iban a ser sí, sí o también. Pero la realidad es que el acuerdo bilateral se firmó 15 días antes. Entonces, sí que tienes esa tendencia de decir, bueno, pues igual, y como además se había retrasado varias veces, por mucho que tú decías no se iba a retrasar, pero las empresas decían, bueno, se ha retrasado varias veces, pues yo no sé si se va a volver a retrasar. Entonces, pilló un poco a muchos sectores, incluso también a los clientes, que suelen ser también los que tiran de ti, a muchos sectores y a muchos clientes los pilló, pues bueno, desprevenidos o diciendo, bueno, pues ya me dirán. Y el periodo de transición acabó así. La realidad. Y luego también se están produciendo muchas cosas, porque, por ejemplo, hay una realidad con Reino Unido, y es que hay un arancel cero, efectivamente, pero para productos origen. Claro, con Reino Unido había muchas empresas que estaban comerciando pues con productos que no son origen. O sea, aparte de las empresas productoras, pues tenemos una serie de empresas suministradoras de productos en general, y es bilateral, tanto sí. De Reino Unido hacia Europa como de Europa a Reino Unido. Entonces, ahí también se está produciendo que la gente ya más sorprendida, no, pero no me habías dicho que el arancel es cero. Digo, claro, sí, el arancel es cero si el producto es Unión Europea, pero si lo has traído de Estados Unidos o de China y lo vendes a Reino Unido, eso no tiene arancel cero.
La complejidad del mercado, hablamos de que, bueno, ese comercio con los países ahora mismo en guerra no es tan importante, no tendrá tanto impacto, salvo en empresas concretas del territorio, pero sí puede tener consecuencias más importantes a la hora de conseguir las materias primas que necesita nuestra industria.
Ese es nuestro principal caballo de batalla en estos momentos. O sea, la situación en estos momentos en las industrias y en las empresas a la vez es de extrema preocupación, precisamente por eso. Por la energía, que es más evidente, o sea, por supuesto la energía, claro, estamos viendo la subida del precio del gas, que, bueno, pues que ya anticipaba la guerra, porque, bueno, pues Rusia siempre ha utilizado esta diplomacia del gas, como le llama, pero es cierto, la estamos sufriendo también las familias, es decir, las cuentas de gas que nos están llegando de nuestras casas son para verlas y para asustarnos. Y pues imagínate eso multiplicado por una empresa que tiene un horno, que tiene fundiciones, empresas de vidrio, por ejemplo, que son extremadamente intensivas en energía. Eso pues dispara los costes.
Aunque no recibamos expresamente el gas de Rusia.
Pero
el mercado, las reglas las fija la Unión Europea, ¿no?
Claro, y por otra parte también, si el gas es, digamos, esto es la ley de oferta y demanda, el precio sube para todos. Es decir, si un bien hay menos cantidad, sube el precio. Eso es de primero de teoría económica. Entonces, eso es un poco lo que se está haciendo, regulando. Y, por supuesto, pues el argelino, que además no olvidemos que ha cerrado el gasoducto con Marruecos y nos está mandando el gas vía barco, pues también eso complica la logística, por supuesto. Entonces, todo eso está incrementando muchísimo la cuenta del gas. Pero es que luego hay otra, eso es evidente, eso lo estamos viendo, lo vemos todos y todos lo podemos comprender. Pero luego está todo eso que nos estamos influyendo, que hoy nos hablan de los semiconductores, ahora estamos en el níquel, por ejemplo. O sea,
¿qué materias primas nos llegan de esa zona?
Pues no solo son las materias primas que nos llegan de esa zona. Yo aquí no era una experta en materias primas hasta hace un momento, pero claro, con esto casi aprendemos de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el aluminio, por ejemplo, níquel, el paladio. El 25% de las reservas mundiales de paladio están en Rusia. El titanio, el cobre, todos son materias que vienen de Rusia, pero aquí hay que verlo, y me vas a permitir que me vaya a una globalidad. Aquí hay que verlo con un tema global. Tenemos una economía que es la China, que ha pasado de competir por costes, que, bueno, pues la competencia por costes es una competencia que no se puede mantener, por costes laborales, me refiero.
Sí, era más barato producir en China y traerlo que producir aquí, ¿verdad?
Y llevamos muchos años diciendo, no, bueno, pues ya no es tan barato producir en China, a ver qué va a pasar. Claro, producir en tu país, siendo más barato, tiene una serie de costes. Para empezar, sociales, dices, bueno, pues te tienes que coger y tienes que mantener a tu población en un nivel que puede hacer insostenible un gobierno. Entonces el gobierno tiene que desarrollar internamente a su gente, entonces tiene que incrementar sus costes laborales y dejar que otros, por ejemplo, pues en los temas de textil, que antes era muy barato China, pues ahora baratos son los países de alrededor o incluso Etiopía. Son países mucho más baratos. Entonces, por una parte, bueno, pues eso, dejamos de competir por costes laborales, pero ¿por qué competimos? Competimos por disponibilidad de materias primas.
¿Quién tiene el control de esas materias primas tiene el control de la economía, María?
Pues en estos momentos vamos hacia ese camino.
¿Y es China?
China lleva muchos años. China ha establecido los tentáculos, bueno, es una palabra, pero es cierto, los tentáculos de China se extienden por todo África, se extienden por toda América del Sur, con acuerdos, bilaterales. Claro, son países a los cuales, son países en vías de desarrollo, a los cuales, pues muchas veces desde Occidente, pues preocupados también en nuestro propio desarrollo, pues hemos negado esas partes de ayuda o hemos dado una. Y bueno, pues China llega y ofrece a países que tienen muchos problemas, pues cantidades que realmente son quizás irrisorias por sus recursos. Pero bueno, a esos países que no tienen forma de, o que no tienen, pues les resulta suficiente. Es una nueva forma de colonialismo económico que no lleva a controlar los territorios, como fue en el siglo XIX, pero sí es un colonialismo económico que lleva a controlar los recursos.
Tenemos el coste de la energía disparado, dificultades también para abastecernos, para ser autosuficientes. Tenemos también dificultades para acceder a materias primas, con costes también elevados. Y tenemos también problemas de transporte y de logística.
Por supuesto.
¿Es otro de los, la tercera pata, digamos, de esta tormenta perfecta?
Por supuesto, por supuesto. Tenemos problemas de transporte y de logística. Se nos han juntado dos problemas. Por una parte, es evidente, venimos de la pandemia. En la pandemia, los intercambios internacionales se pararon en seco. ¿Qué supuso? Que se pararon en seco las inversiones, que se pararon en seco, la estructura, las empresas de logística, como todas las empresas del mundo, cogieron y como que se fueron hacia atrás. Claro, luego toda esta parte de decir, bueno, pues de repente se abre el mercado. Se abre el mercado y todo el mundo quiere comprar lo que no había comprado el año anterior. Pero claro, eso hay que llevarlo. Y muchas veces no hay contenedores, no hay barcos, y volvemos a un poco a la situación de los puertos es la que es, con la presión de los puertos chinos que todos hemos visto. O sea, esa situación ya estaba de por sí. Antes era una situación lógica, o sea, no era una situación, es una situación lógica de crecimiento. Es decir, claro, de repente paso de ser así pequeño a ser grande, no lo hago en 3 minutos. Entonces, bueno, pues eran unos meses que pensábamos que eran de ajuste. Claro, ahora el encarecimiento de los combustibles, pues por supuesto, si a un sector le afecta, es al sector del transporte, que bueno, pues al final sus gastos, aparte de lo que pueda ser la inversión en los medios de transporte, la gran parte de sus gastos vienen de combustible, sea del tipo que sea, y los combustibles estamos viendo cómo están, y a eso unimos, pues en estos momentos dentro de Europa, que era un poco donde estaba la cosa, pues bueno, con las dificultades que había para ir a Reino Unido, pues que muchos camioneros no querían ir, porque era muy difícil ir y sobre todo era muy difícil volver, porque bueno, pues en Reino Unido estaban dejando entrar más o menos todo el mundo, porque si no, o sea, tenían que abastecer el país. En cambio, pues bueno, sí que el control de vuelta en la frontera, pues era un control de vuelta exhaustivo, y entonces bueno, pues costaba mucho. Entonces bueno, pues había en otras rutas europeas había pues disponibilidad de transporte. Ahora, ¿qué nos pasa? Pues entre que buena parte de camioneros pues del este de Europa, etcétera, pues en estos momentos no están haciendo rutas. Camioneros ucranianos, por supuesto que no.
No tenemos camiones para repartir en ese mercado nuestro, que es el principal, que es el europeo.
Claro,
o es muy alto también coste del transporte.
Hay menos camiones, el coste hay menos camiones porque hay menos camiones, y menos camiones porque hay camiones que están parando, porque con este coste del combustible es imposible. Entonces, bueno, y además, pues de alguna forma también es una forma muchas veces también de dar una señal de alarma, ¿no? Es decir, bueno, pues si yo paro o dejo parado...
La semana que viene puede que tengamos una huelga, en principio,
claro,
está convocada en el Estado de transportistas.
Efectivamente,
¿no?
Estoy diciendo, oye, que esto no puede seguir así, que es que yo soy un sector fundamental y con estos costes pierdo dinero.
¿Con este escenario hay riesgo de que empresas alavesas cierren? ¿O al menos paren temporalmente?
Pues hombre, sí, esta pregunta preferimos hacerla, o prefiero que me la vuelvas a hacer dentro de 2 meses. En estos momentos estamos un poco asustados. O sea, nos está viniendo y en estos momentos pues las empresas sí trasladan muchos riesgos, trasladan pérdidas. Claro, las empresas también vienen de, bueno, el 2020 fue horroroso, el 2021, oye, esto parece que marcha, esto parece que se recupera, otra vez el 2022, pero claro, no me pillas ni con las mismas, ni con los mismos recursos, es una situación que dice, bueno, ahora me tocaba crecer y de repente me encuentro con una situación que además es una situación diferente, porque la pandemia sabíamos que iba a pasar. No sabíamos si nos iba a costar un año, si nos iba a costar 2 años. Y además había una cosa que no de nosotros individualmente, pero sí que dependía de nuestras sociedades. Podías invertir en vacunas, podías invertir, podías ir viendo. Entonces, bueno, pues sí que te ibas una ola, otra ola, otra ola. Te ibas como cansando, pero estabas viendo la luz al final del túnel. Esto no depende de nosotros. Esto que está pasando no depende de nosotros. Nosotros tenemos una parte, por supuesto, pero la mayor parte está en otro lado. Y además otro lado que con el cual no vamos a poder hablar. Un lado con el que estamos en conflicto.
La Cámara de Comercio ha apostado, viene apostando por la internacionalización de las empresas, por abrirse al mundo, buscar esos mercados. Pero con esta situación que tenemos por delante, ¿cambia la estrategia de internacionalización o de la estrategia que puede defender la Cámara de Comercio para que las empresas alavesas sigan siendo viables?
A ver, con esta situación hay un riesgo importante. El riesgo importante que tenemos ahora es que es evidente, la competitividad de nuestras empresas se ve comprometida por la vía de costes. Claro, si unas empresas están con problemas de producción, o sea, tenemos las fábricas de Arcelor o la acería que cerradas.
Parando, sí.
Parando. Eso significa que todas las empresas que vayan a coger y que dependan de esos productos, que son muchísimas, para sus producciones, igual tienen que replantear su capacidad de producción a la baja. Es decir, cuando estamos replanteando capacidades de producción a la baja, pues pensar en abrir nuevos mercados, básicamente, igual no es la idea que una empresa puede tener. ¿Qué problema se nos avecina? Y como además, pues es un poco lo que decimos, los mercados, más o menos, nuestros mercados hoy por hoy tiran.
Es decir, que son los mercados europeos.
Que son los mercados europeos y el mercado americano, etcétera. Esos mercados hoy por hoy tiran. Y bueno, pues es lo que decimos. Tampoco hemos dejado de vender tanto, salvo algunas empresas puntuales, tampoco hemos dejado de vender tanto en Rusia y en Ucrania. Pero claro, ¿qué es el panorama que se nos avecina? Es que este conflicto va a generar una crisis económica que se va a centrar en Europa.
Vamos a tener menos capacidad de consumo y, por tanto,
vamos a tener menos
capacidad de venta.
Claro, vamos a tener menos capacidad de consumo. Nosotros van a tener menos capacidad de consumo. Los alemanes van a tener menos capacidad de consumo. Los franceses van a tener menos capacidad de consumo. Los italianos. Entonces, claro, nuestros mercados tradicionales van a tener menos capacidad de consumo. Al final, si tus costes, porque los costes energéticos están disparando no solo en España, sino en toda Europa, si en tus mercados tradicionales los costes tanto de producción como de consumo de las familias, porque es parecido lo que está, igual no es tan agresivo como lo que estamos viviendo aquí, porque aquí sí que es cierto que tenemos una dependencia muy fuerte energética, el 75% de la energía que consumimos la traemos de fuera. Igual hay países que tienen un grado mayor de independencia energética, pero bueno, aún así en todos los países vamos a tener pues una situación de crisis y obviamente de retracción del consumo. Entonces, eso va a hacer que esos mercados que estamos diciendo que hoy por hoy tiran, pues en unos meses igual no tiran tanto. Y claro, pero claro, ¿qué me puede pasar? Lo que me puede pasar es que si estoy, lógicamente, yo no si estoy pensando, si es que no puedo producir, si es que estoy con problemas. O sea, las empresas lo que nos dicen es, si estoy con problemas para atender, estoy cancelando pedidos internacionales. Tenía un proyecto firmado en no sé dónde y le he llamado para decirle que no le puedo servir, porque no puedo servirle al precio que... Entonces, claro, en esa situación hay empresas que te están diciendo directamente que no están ofertando.
¿Y cómo podemos salir de esta situación?
Pues lo primero Lo primero es, desde luego, controlar los costes de la energía. Es vital.
Europa, o sea, todavía dice que para finales de mes se plantearán qué ocurre con los precios de la energía. Parece que no hay mucha prisa, ¿no?
Eso es vital. O sea, no es sostenible. No es sostenible. O sea, cuanto más tiempo sigamos con estos costes... Eso es a corto plazo, ¿eh? Luego hay otras decisiones a largo plazo que nos tendremos que plantear, no ya como política, sino como sociedad. Es decir, si podemos seguirnos... porque al final las fuentes de energía están donde están, muchas veces. En países como Rusia o en países como Argelia. Entonces, por mucho que haya cosas que sean una quimera, como la autonomía energética, pues sí que como sociedad quizás te debas plantear avanzar en una menor dependencia. Porque no puedas ser autónomo no significa que no puedas convertirte en menos dependiente. Entonces, ahí hay muchas decisiones que tomar. Hay muchas decisiones que tomar también en cuanto a materias primas. Quizás no tengamos minas, no las vamos a tener. Pero sí que tenemos muchos productos que llevan esas materias primas.
La economía circular
es clave para salir de esta. ¿Qué es nuestro problema? Que ninguno de los dos son decisiones a corto plazo. Y nosotros tenemos un problema perentorio en estos momentos del mes que viene. No sé si me explico. Tenemos un problema alimenticio inmediato. Sí, pero sí que es cierto que llevamos demasiado tiempo como sociedades gestionando el plazo inmediato. Y tenemos también que empezar a no perder de vista el largo plazo. Es decir, esto nos está pasando por algo de lo que ya estamos alertando. Como sociedad, ¿no? Esto, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no aprovechar?
¿Aprenderemos la lección, usted cree?
Pues no lo sé. Pero soy madre de tres hijos, me gustaría pensar que sí.
El mercado, en cualquier caso, el mercado del futuro será un poco menos global cuando todo esto pare. Ha habido un momento que se ha apostado por la globalización, el mercado global. Primero la pandemia, ahora las consecuencias de los conflictos. Nos están enseñando que hay que volver a mirar quizá más hacia adentro.
El mercado no es que en un futuro vaya a ser menos global, es que ya es menos global. Eso a una economía como la alavesa no nos viene nada bien, porque nosotros exportamos el 60% de lo que producimos. Entonces, pero el mundo ya es menos global. O sea, al final, esta situación ya nos lo está enseñando. O sea, tenemos a la siguiente... pasamos de haber tenido una superpotencia, que era Estados Unidos, que era una superpotencia hacia afuera, a la siguiente superpotencia que va a tomar el relevo, es una superpotencia hacia adentro. Totalmente comprensible. Claro, Estados Unidos adoptó el papel de superpotencia cuando ya tenía un desarrollo interno y un desarrollo que le permitía, bueno, pues esto es como la pirámide de Maslow, es decir, que ya estaba en un momento de buscar el reconocimiento internacional. China no está en ese momento. China está en un momento de la pirámide de Maslow bastante más abajo, de decir, oye, mira, estoy en como hoy, como mañana, vamos a ver el siguiente escalón, que es, bueno, pues esto lo aseguro un poco, no estoy en el escalón de buscar un reconocimiento internacional, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues va a ser una superpotencia que va a mirar hacia adentro. Entonces, eso también, bueno, pues va a marcar.
Eso se va a notar también en cambios, seguramente, en nuestro día a día y en nuestra forma de vida.
Sí.
María Fernández de Romarategui, responsable de internacionalización de la Cámara de Comercio e Industria de Álava. Gracias por estas explicaciones, por esta fotografía global del momento en el que estamos y por dónde va a ir el futuro, seguramente. Un placer.
Lo mismo digo.